¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a nuestros oyentes. Aquí de nuevo un jueves más, acompañando y acompañado de quien nos escucha.
Muy bien, preparándonos, estamos en la antesala de los Juegos Olímpicos de Beijing.
Exactamente. Hoy tuvimos que elegir, a propósito de eso, entre dos temas. Sí. Uno era explicarles a nuestros oyentes cómo funcionan los radares de control de velocidad que la Intendencia está instalando en varias zonas en Montevideo para controlar el exceso de velocidad en las calles, avenidas y bulevares de nuestra ciudad o en las carreteras. Pero elegimos el otro, ¿sí? Porque la oportunidad de tratarlo solo se nos hace posible y oportuna cada 4 años, que es el periodo de cuando se desarrollan las Olimpiadas. Y hoy conversaremos entonces, como tú lo introdujiste, hoy conversaremos sobre la física y el deporte. Y bueno, es una oportunidad invalorable para entrar en tema, porque en particular una Olimpiada concita mucha atención y además tiene mucha prensa, ¿sí? Los medios le dedican mucho tiempo y por suerte.
Están todos los ojos del mundo puestos.
Exactamente. Se inician, como lo sabrán nuestros oyentes, el próximo 8 de agosto en Pekín, ¿sí? Son los 29 Juegos Olímpicos de la era moderna. Y no tengas duda, Mauricio, no tengas la menor duda que solo con la tecnología que se desarrolló y se aplicará en estas Olimpiadas podemos llenar varios jueves informando a nuestros oyentes. Es realmente sorprendente todo lo que hay de nuevo sobre este tema hoy, en este caso. Decir primero que en estos Juegos se realizan 302 competiciones en 37 disciplinas diferentes que están nucleadas en 28 deportes que son los que se consideran deportes olímpicos, ¿no? Son 10.500 atletas de 205 países, de acuerdo a la información que ya es pública, ¿sí? De la historia olímpica habrá mucha información, así que lo dejaremos para los expertos, pero nosotros queremos aportar nuestra visión, vista desde la ciencia y la tecnología, como intentamos hacerlo siempre, ¿no? Primero digamos que un deporte olímpico, un deporte en general, es la manifestación más clara y evidente de la relación entre la física y la biología, porque en la Olimpiada se muestran y se demuestran todas las destrezas mecánicas del cuerpo humano, considerado como una máquina biológica que además es capaz de generar su propia energía para realizar y sustentar sus movimientos. Es una unidad autónoma de energía y de movimiento. Esto es biofísica, en particular biomecánica, que es la disciplina de la física que estudia los deportes y la parte biológica de los deportes. En una Olimpiada todo, absolutamente todo, es movimiento. Y los movimientos están gobernados por las leyes de la física, en particular las viejas y conocidas leyes de Newton y sus consecuencias. Desde aquí nos proponemos ver y comentar este evento mundial, ¿sí?
Desde la biomecánica.
Desde la biomecánica.
Muy bien.
Para ayudar a nuestros oyentes, bueno, antes que nada, esto nos llevará algún jueves más, porque pretendemos ampliar el tema y dar una visión lo más completa posible. Entonces,
tenemos que llegar antes que el último maratón.
Sí.
Si llegamos, estamos bien.
Está perfecto. Para apoyar a nuestros oyentes, no está mal que mientras hablamos de nuestros cuerpos, vayamos mentalmente comparándolo con un auto, con un coche, que también es un montaje mecánico, que transforma la energía contenida en la constitución química del combustible, es decir, en la nafta, en el gasoil, en el gas, en el alcohol, mediante oxidación, es decir, su combinación con oxígeno, Por eso el coche tiene una toma de aire, ¿sí? De donde surge una reacción de combustión, se libera la energía de la combustión y con ello se mueven piezas mecánicas, los pistones, las bielas, las palancas, las transmisiones, los ejes, los rotores, que transmiten ese movimiento, por ejemplo, a las ruedas, y con ello el desplazamiento del vehículo desde un punto a otro con mayor o menor eficiencia según sea el caso. Así que compararemos este nuestro cuerpo en un deporte con cómo funciona un auto y vamos a concluir de que es una buena comparación y por lo tanto podemos seguir ilustrándonos sí. con eso. En nuestro cuerpo la energía la proporciona obviamente los alimentos, que cuanto más básicos sean, más en estado más básico estén, es decir, cuanto menos digestión requieran, más rápido producirán su energía. En el cuerpo, igual que en el coche, la obtención de energía se realiza a través de una reacción de combustión que se da en un lugar de las células que se llama la mitocondria, ¿sí? Que son nuestras cámaras de combustión, que son la central energética celular. Y esa reacción de combustión es entre los alimentos, entre esos alimentos básicos, el azúcar, las proteínas, las grasas, con el oxígeno que capturamos al respirar, y de allí la importancia de una buena respiración o ventilación durante la realización de un deporte, porque consume mucho oxígeno, igual que lo consume, como dijimos, el motor del auto cuando quiere hacer combustión con la nafta para generar toda la potencia que ya describimos, ¿sí? Bueno, esa energía se transmite a los músculos, que son los elásticos donde se acumula la energía. Cuando un elástico está contraído, recuerden nuestros oyentes, tiene energía acumulada. Cuando el elástico está apretado y uno suelta el elástico, se libera el elástico y entonces se libera la energía. Los músculos funcionan como los elásticos que capturan esa energía de la combustión de nuestros alimentos, repito, generada en las mitocondrias celulares. Bueno, de allí va a los huesos, que son nuestras bielas, nuestras palancas, nuestros ejes, digamos, y de allí a nuestras piernas, que serán las encargadas del desplazamiento del cuerpo desde un punto a otro con mayor o menor eficiencia, según sea el caso.
Se vienen los Juegos Olímpicos y desde el destornillador Carlos Vera nos propuso esta tarde un enfoque, como él nos ha dicho, desde la biomecánica.
Exactamente. Y hasta ahora lo que hicimos en el primer bloque fue mostrar de que es posible, es una buena comparación, comparar cómo funciona un coche como un conjunto mecánico con respecto a un cuerpo humano que también es un conjunto mecánico capaz de autosostener sus movimientos a partir de la producción de sí mismo de la energía necesaria para eso. Bueno, haber comprendido este fenómeno es haber comprendido el 70% de lo que ocurre con un deporte. ¿Sí? Pero podríamos agregar todavía que el ejemplo del auto es tan válido en nuestra comparación que incluso hasta los elásticos que separan las ruedas de la carrocería del coche, ¿verdad?, dan confort y durabilidad a las piezas del coche, incluso nosotros cuando vamos dentro de él, ¿sí? Y eso es equivalente al uso de los championes, es decir, del calzado deportivo adecuado para un deporte dado. Hasta en eso es válido esto, incluso más, hasta en el concepto de eficiencia podríamos compararnos. En un coche, la mayor pérdida de energía se produce por rozamiento. En general, en la física, el gran problema de la conversión de energía es toda aquella que se pierde sin poder transformarse en movimiento, con lo cual gasto combustible sin que se transforme en movimiento. Esto habla del concepto de la eficiencia. Por eso, superar cualquier fricción es la clave para alcanzar, por ejemplo, mejores rendimientos, mayores velocidades, más alturas, porque como dijimos, lo que gaste en rozamiento no lo podré transformar en energía de movimiento. En el caso de un coche, solo el 30% del combustible consumido se transforma en movimiento. Solo el 30% se transforma en movimiento.
¿El resto?
El resto, por efecto del rozamiento entre las piezas del motor y de la carrocería con el aire, y de la, del rozamiento de la carrocería con el aire, se disipa en calor al ambiente. Y esto es un 70% de toda la, el combustible que se quema dentro de un auto. Al fin, los coches son máquinas muy poco eficientes, ¿no? De ahí la importancia de los nuevos diseños de motores y de las carrocerías aerodinámicas, ¿sí? Yo espero que este ejemplo haya quedado claro para ahora compararlo con qué. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el deporte olímpico? Nuestro cuerpo, dijimos, funciona exactamente igual. De hecho, tener una temperatura de 36 grados centígrados en forma constante no es otra cosa que la temperatura normal del motor celular funcionando. Cuando tú tenés el motor de tu auto funcionando, andá y toca el motor y vas a ver que está caliente. Es la temperatura corporal, es esa misma manifestación del motor celular funcionando, digamos, ¿no? Esa energía se pierde. Está siendo emitida al ambiente sin volver al cuerpo. Quiere decir que el cuerpo también tiene una mala eficiencia con respecto a su energía. Por lo tanto, de la misma manera que la tecnología ayuda a la industria de los autos, mejorando los motores y las formas, también lo hace con el deporte. Y ahí es la influencia de la tecnología sobre el deporte. Para estas Olimpiadas se diseñaron mediante nanotecnología, que es una tecnología súper moderna, bebidas, ¿sí?
Sí.
Que mantienen los azúcares, lípidos y los prótidos perfectamente mezclados en un tamaño que, por ejemplo, el hígado y otros órganos del cuerpo casi no gasta tiempo en procesarlos, en metabolizarlos. Y llegan rápidamente a las mitocondrias celulares, ¿tá? Y entonces ahí se produce la energía rápidamente. Un ejemplo de estas bebidas, y uno puede entrar a la página web de ellos,
sí.
Es el Gatorade.
Sí, ¿sí? Famoso.
Bien.
Sí.
Ropas, tecnología de ropas y vestimentas que son hidrófilas, que rechazan el agua en la natación para minimizar el rozamiento con el agua y también con el aire cuando es en carrera. Y ahí podemos entrar a la página de Nike, de Adidas, y en particular de una firma francesa que se llama Studio Creatif. ¿Oh? Las formas aerodinámicas que no solo cortan el viento, sino que también lo repelen en los cascos, por ejemplo, de los ciclistas, o en los kayak y en los vehículos de navegación, en las embarcaciones. Calzados inteligentes cuyas suelas contienen bolsas conectadas a través de tubos y rellenos con un líquido deformable que fluye con libertad a través de ellos, dejando que las bolsas se adapten perfectamente al pie, que además contienen un sensor que detecta la presión que se ejerce sobre todas esas bolsas y cambia la viscosidad del líquido de acuerdo al requerimiento del usuario. Eso fue desarrollado para estas Olimpiadas por una empresa que se llama Outland Research, de Estados Unidos, o la Prior to Lever, P2L, que es inglesa, ¿sí? Bueno, hemos tomado esta comparación con el coche para introducirnos en este tema, porque al igual que un coche, como dijimos, la fuente de energía de los cuerpos biológicos es su alimento, como es la nafta para los coches. No sería una buena comparación, por ejemplo, si hubiéramos tomado el tren bala, el tren magnético, que permanentemente...
Es otra máquina.
Claro, otro tipo de máquina, no comparable a la del ser humano. Y esto nos lleva finalmente entonces a una última pregunta para el día de hoy. Nos planteamos ahora la misma pregunta que aún no se ha podido responder las propias ciencias. Igual que el coche, de acuerdo al diseño del motor y todas las mejoras aerodinámicas, su velocidad no puede pasar un cierto límite. Por ejemplo, en nuestros tacómetros, 220 kilómetros por hora. No se puede pasar de esa velocidad. ¿Hay un límite entonces para el rendimiento humano, dado que son máquinas comparables? ¿Hay una velocidad máxima a la que puede llegar un cuerpo humano corriendo? Seguro que mientras tenga combustible, igual que el coche, va a responder. Y mientras tanto, ¿cómo puede superarse dentro de esa misma marcha la velocidad? ¿Cuánto puede superarse? Bueno, para ir dándole respuesta a estas preguntas, el próximo jueves vamos a analizar desde la física, como lo hicimos hoy, tres deportes olímpicos. La maratón, el fútbol y los lanzamientos. Y también nos llevará a otras curiosidades que las planteo cortitas. Y dice, ¿podría cada uno de nuestros oyentes calcular su tiempo de reacción? Como cuando un corredor escucha el disparo del revólver de que dice en qué momento tiene que salir a correr. ¿Cuánto corre en total un jugador de fútbol durante un partido? ¿Qué ocurre con la máquina humana exigida durante los 42,2 kilómetros de una maratón?
Muy bien.
Lo vamos a destripar.
Gracias, Carlos. Hasta el próximo jueves.
Hasta el jueves. Cosas de pensar.